COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más a mediodía, emitiendo en directo desde la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet y así llevarnos a cualquier rincón del mundo. Y por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Extremadura, y también en Facebook, desde donde estamos retransmitiendo en directo este programa. Hola a los seguidores de Facebook Live, que a través de facebook.com/COPE Extremadura también nos seguís, nos escucháis y nos veis. Hasta la 1:30 tendremos tiempo para recorrer Extremadura, pero como siempre, lo primero es actualizarte toda la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Polémica en Extremadura una vez más con el impuesto de la ecotasa, que grava a las empresas que inciden en el medio ambiente. Fabián Vázquez.
Todo tras la sentencia del Tribunal Supremo en el que obliga al Ministerio de Energía a cuantificar el dinero que nos deben cobrar a los consumidores por este impuesto de la ecotasa del año 2013, en concreto referido a las eléctricas. La sentencia del Supremo abre un plazo de 3 meses para que se cuantifique este dinero que ahora nos deben cobrar. La consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, ha manifestado que van a defender a los consumidores extremeños hasta la última instancia para que no repercuta en nuestros bolsillos.
Intervienen a la altura de Mérida un coche con más de 1 kilo de hachís oculto en su herba.
El detenido es natural de la localidad gaditana de Algeciras y que se dirigía a Cáceres. Al ser interceptado por los agentes mostró un cierto nerviosismo y al llevar a cabo el registro del vehículo observaron que habían en el interior del airbag 10 placas de polen de hachís ocultas en un plástico.
Otra persona detenida en Extremadura, en este caso una mujer en Azuaga.
Se le acusa del robo de más de 6.000 euros en joyas y 5.000 euros en efectivo en casas de amigas en Azuaga, en la provincia de Badajoz. Al parecer los robos se produjeron en 2 viviendas de esta localidad, aprovechando la confianza que la detenida tenía con las propietarias. Las joyas ya han sido recuperadas y la detenida ha pasado a disposición judicial.
A las 3:10 actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, allí está Sergio Blesa. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno Sergio, ¿algún incidente relevante esta mañana que hayáis cubierto en Extremadura?
No, en principio un día tranquilo y bueno, sin novedad afortunadamente.
Bueno, pues eso nos alegra. Gracias Sergio, al 112, que siga así la jornada, ¿eh?
Muy bien, un saludo.
Mañanita de niebla, tarde de paseo, así dice el dicho y el refrán, y hoy se va a cumplir en Extremadura. Mar Gómez, nuestra meteoróloga del tiempo.es, nos avanza qué tiempo vamos a tener para toda la semana.
El martes nos vamos a levantar con algunas nieblas matinales, van a tender a disiparse por la mañana y vamos a tener una jornada con cielos mucho más despejados. Además, las temperaturas mañana suben, van a seguir haciéndolo el miércoles y van a seguir subiendo además el jueves, de forma que a lo largo de la semana ya vamos a ir pasando los 20 grados en muchísimas zonas de la región. Y el viernes sería cuando es posible que esta tendencia pueda cambiar. Según las previsiones actuales, este día las temperaturas pueden bajar y pueden volver las lluvias.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Cuarto año en el que los alumnos del Instituto El Pomar de Jerez de los Caballeros van a recorrer en bici de montaña, a través de cañadas reales, cordeles y veredas, un conjunto de pueblos cercanos cuya característica es estar presidido por un interesante castillo medieval. José del Pozo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Jerez de los Caballeros, Burguillos del Cerro y Medina de las Torres son los castillos que visitarán los alumnos del Instituto El Pomar. Este interesante proyecto, que pretende salvar el escalón existente entre lo que es la docencia teórica, que es lo que se hace habitualmente en las aulas, y la puesta en práctica de estos conocimientos, intentando trasladar, aunque sea por unos días, las aulas a las dehesas, campos y pueblos de Extremadura. Hoy han empezado esta actividad deportiva y estarán hasta el próximo día 31. COPE ha podido hablar con su profesor Vicente López, que nos cuenta la primera ruta.
Ahora estamos visitando en este momento el dolmen y esta tarde visitaremos en Burguillos el castillo y además visitaremos también un centro de interpretación templario y un antiguo morabito musulmán que hay en Burguillo.
Esta actividad será utilizada como una herramienta para transmitir a los alumnos valores tales como el respeto, la igualdad, el esfuerzo y el afán de superación. Andrea y Olga, alumnas del instituto, nos lo cuentan.
Bueno, bien, porque ahora es todo cuesta abajo y vamos bien, pero ahora nos toca subir que bueno, que es lo peor. Porque yo, por ejemplo, es la primera vez que he hecho esto y la verdad es que pensaba que no me iba a salir, o sea, que pensaba que me iba a parar continuamente y tal y cual, y la verdad es que lo he llevado bastante bien. Y la verdad que una experiencia que por ahora me está gustando.
Seguro, Paco, que estos alumnos aprenderán mucho de nuestra tierra y del patrimonio cultural que tenemos.
Sin duda, bonita iniciativa que contamos además cada año. Este ya es el cuarto que se celebra del Instituto El Pomar. Gracias, José.
Aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Y como todos los martes, nos vamos a saludar a nuestra periodista extremeña afincada en Cataluña, Nuria Collado. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tiempo hace por allí?
Solete otra vez, estoy tan feliz. ¿No me notas en la voz cuando hay sol?
Sí, sí, bueno, nosotros qué también gusto. Estamos muy felices porque sale el sol hoy en Extremadura.
No, menos mal.
Nos puedes ver por Facebook Live, ¿eh? En directo también.
Perfecto.
Estas caras que tenemos, ¿eh? No me he peinado hoy, Nuria, pero bueno.
Se te perdona todo, Paco, tranquilo.
Gracias. Oye, ¿qué ha ocurrido? Porque lo he escuchado en COPE, en todos los periódicos, han condenado a un taxista barcelonés por presuntos abusos a clientas que se montaban en el taxi a altas horas de la noche, Nuria, y de las que presuntamente abusaba de ellas aprovechándose de su estado de embriaguez.
Pues sí, Paco, afortunadamente la detención se produjo el pasado 10 de marzo y ha sido ya tras la quinta denuncia, porque piensa que han sido 5, pero han sido 3 las que han hecho falta para condenarlo, digamos, porque las 2 primeras salió en libertad sin cargos. Pues como bien decías, es un detenido, este detenido es de nacionalidad colombiana, tenía un taxi por cuenta ajena, no trabajaba ni para radiotaxi ni para teletaxi, y él solía hacer horarios nocturnos de semana principalmente. Como bien has dicho, aprovechaba efectivamente zonas, recoger a chicas de las zonas de ocio de Barcelona, así además cogía a las que en peor estado de embriaguez estaban y bueno, en peores condiciones estaba, principalmente para aprovecharse cuando dormían, cuando pues ya definitivamente quedaban en caos técnico, para aprovecharse de ellas y abusar actualmente. Como te digo, las 2 primeras hubo detenciones, pero sí que salió en libertad sin cargos, y por fin esta última, que es la quinta detención que ha sufrido, pues ha valido para poderlo llevar a prisión este taxista, que la verdad es que empezaba a ser famoso y estaba causando el caos por las zonas de ocio de Barcelona, Paco.
Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, pues es una de las noticias sin duda de la jornada. Oye, Nuria, te voy a hacer un encargo, si la moto que pasa a tu lado no lo permite.
Sí, uy, aquí, hijo mío, es la ciudad de las motos. Dime.
Para la semana que viene, como siempre hablamos de la semana que viene, ya es la semana previa a Semana Santa.
¿Sí?
Y siempre hablamos de la Semana Santa extremeña, murciana, andaluza y castellano-leonesa. Pero nos gustaría que nos recomendaras a aquellos que se van a escapar al norte, a Cataluña o al este, ¿qué Semana Santa nos vamos a encontrar en esas tierras? ¿Te parece?
Perfecto, Paco. El encargo te lo tengo para el martes que viene y daremos 4 pinceladitas de lo que es la Semana Santa catalana y que pueden ver por aquí.
Perfecto, Nuri. Buena semana. Un beso.
Te quiero. Un besazo. Chao.
Es lícito. Bueno, no lo es, pero yo te lo voy a plantear, oyente, para que tú intentes reflexionar sobre ello. Que un bazar pueda abrir los domingos, un bazar de más de 300 metros cuadrados, cuando la legislación en Extremadura marca que existen una serie de festivos para poder abrir. Pues está ocurriendo, y están abriendo algunos de ellos. Nos vamos a COPE Badajoz, a Julia Sancho, porque ha indagado más sobre este asunto. Hola, Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Pues mira, con la ley en la mano, los establecimientos comerciales que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público superior a 300 metros cuadrados no podrán abrir.
Claro.
Sí tendrán plena libertad para establecer los días y horas en que permanezcan abiertos al público los establecimientos comerciales de Extremadura dedicados a la venta de panadería, repostería, platos preparados, prensa, combustible, pero que no sean mayores de esos 300 metros. En el 2012 el gobierno del PP aprobó la ampliación de horarios a 16 festivos año, que luego, recordemos, el PSOE dejó sin efecto y que generó cierta polémica. Pasó de nuevo a los 10 domingos de apertura y así sigue a día de hoy, por lo que la ley se aplica para todos. Estén en el centro, estén en los afueras, sean españoles o sean chinos. Hemos hablado con el segundo jefe de policía local, Antonio Nogales, y esto nos ha contado, Paco.
Esas naves de venta directa al público tienen más de esa superficie, por lo tanto, es una infracción grave a la Ley del Comercio de Extremadura, y nosotros, para evitar esa competencia desleal que se pueda dar con otros comercios, no solamente grandes superficies, sino los comercios minoristas de la plaza, por ejemplo, de la zona de calle Menacho, etcétera, 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 nosotros hemos procedido a denunciarlos y vamos a seguir vigilando ese tipo de infracciones.
Pues me parece interesante, sobre todo para mantener esa competencia leal entre el resto de comercios superiores a los 300 metros cuadrados que deben cumplir la ley que está vigente en Extremadura.
Claro, lo ha dicho Antonio Nogales, infracción grave. ¿Sabes a qué multas se enfrentan estas 7 personas para abrir el domingo? Cantidades que oscilan entre los 300 euros y los 50.000.
350.000 euros.
Como para pensárselo, ¿eh?
Pues totalmente, hay que cumplir la ley, todos tenemos que cumplir la ley. Julia, gracias.
Un abrazo.
De Badajoz nos vamos a la capital del Jerte, a Plasencia, porque estamos muy contentos, porque gracias al trabajo de algún instituto placentino se ha conseguido recaudar fondos para comprar un desfibrilador y tenerlo en ese centro por si pudiera pasar alguna desgracia, tener ese aparato para poder intervenir de forma ágil. Esto es un debate que lleva años en nuestro país, no solamente en institutos, sino también asociaciones y centros deportivos. La crónica es de nuestra compañera Gema Díaz. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, hoy tenemos el gustazo de dar una fantástica noticia, y es que el Colegio Inés de Suárez ha conseguido ser espacio cardioprotegido. Todo comenzaba hace 4 meses. Una profesora del colegio, publicó Inés de Suárez en Plasencia, vivió una experiencia en la que el desfibrilador era de vital importancia. Por eso propuso a la comunidad educativa el proyecto Salvavidas, y manos a la obra. Un gran trabajo, esfuerzo y tesón, y la venta de 1000 pulseras que han viajado a toda España de la mano de personas anónimas y de otras que no lo eran tanto, como el futbolista y padrino del proyecto, Alex Alegría. Tras 4 meses han conseguido ser espacio cardioprotegido, desfibrilador, formación para profesores, y ahora, con la colaboración de padres y del 112 Extremadura, los niños están teniendo talleres de respiración cardiopulmonar y primeros auxilios. Un proyecto que culmina con la instalación del mismo, del desfibrilador, el próximo 21 de marzo en el cole, y en el que habrá sorpresas deportivas. Lo cierto es que el cole está ubicado estratégicamente en un lugar rodeado de parques, de institutos, de otros colegios o del propio mercadillo de los martes. Así que hoy nuestro aplauso desde COPE para proyectos como este, y que cunda el ejemplo.
Sin duda, felicidades, y queríamos contarlo hoy en la cadena COPE en Extremadura. 19 minutos pasan de la 1 del mediodía, escuchas la cadena COPE.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Por cierto, que hemos estado hablando con Gema de Plasencia, y hoy se ha presentado para el 7 de julio el concierto de Robe Iniesta en Plasencia. Después de agotar sus entradas en el Teatro Romano de Mérida, hoy se presenta un nuevo concierto para los seguidores extremeños del ex cantante y vocalista de Extremadura. Bueno, vamos a Badajoz, porque nuestro compañero José Luis Lorido ha podido hablar con uno de los protagonistas de la jornada. Está haciendo deporte, y mucho, un esfuerzo tremendo, montando en bici para llegar nada más y nada menos hasta el Vaticano. Es un gesto simbólico que lo que pretende es volver a recaudar fondos y también concienciar a toda la sociedad por la que están pasando en esta ruta en bici, con las niñas que sufren el síndrome Rett, un síndrome del que hemos hablado mucho aquí en esta casa, la cadena COPE, y que por supuesto estamos concienciados para ayudarle en la medida de lo posible, hacerlo visible, que es importante. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues emocionado, si te digo la verdad, Paco, porque le pedimos a Paco Santiago, el padre de Martina, uno de los grandes guerreros del rey, que va ahí en la bicicleta, que esta mañana nos dejara un mensaje, hablábamos con él, nos mandaba ese mensajito, pero es que hace un ratito me ha llamado para confirmarme ya que mañana van a ser recibidos por el Papa Francisco, que va a tener una audiencia pública con ellos, pero que luego ha pedido expresamente reunirse en una habitación para, pues suponemos, darle un beso a las niñas, a estas princesas, desde luego. Y ya te digo, pues medio emocionado, y yo creo que lo mejor es que escuchemos el mensaje de Paco. Paco, que recordemos, están clavando 1.500 kilómetros desde Barcelona hasta Roma para dar visibilidad al Red, entre otros con su gran amigo, con el gran colaborador de Mi Princesa Red, como es Dani Rovira. Esto nos contaba Paco antes de salir en la etapa de hoy.
José Luis, estamos en Pisa ya por fin. Nos quedan dos etapas y conquistamos el Coliseo. Mañana tenemos un día de descanso, conseguimos una audiencia con el Papa y vamos a estar con él si Dios quiere. Ha sido una, o está siendo, una épica bonita, dolorosa, para mí muy sufrida, pero también con muchas risas, con Dani Rovira, con mucha fuerza, con todos los compañeros, con el equipo de apoyo, con toda la gente que nos sigue dándonos ánimos y fuerza y bueno, difundiendo y dando visibilidad a una enfermedad que, como tú sabes, no debería de existir para estas niñas y estos niños. Yo estoy bien, me duele todo el cuerpo, pero tengo muchas ganas de continuar y de conseguir nuestro objetivo, Roma. Así que nada, desde Pisa te mandamos un abrazo muy fuerte y te doy las gracias siempre por estar ahí y por ayudarme a dar visibilidad a esta enfermedad y que los diagnósticos sean más precoces y que la gente conozca esta cruel enfermedad. Un abrazo y muchas gracias, Luis.
No me extraña que te emociones porque es espectacular el mensaje, ¿eh?
Nuestros gladiadores que llegan ya a Roma mañana con el Papa y pasado al Coliseo, casi nada.
Felicidades, José Luis, por el apoyo al síndrome de Princesa Red, que sufre en este caso la hija de Paco, pero que también otras niñas, y que están haciendo este recorrido y demostrando que un padre por un hijo llega hasta donde haga falta, hasta
también el Vaticano. Niños, porque se ha descubierto en los últimos tiempos que también lo sufren algunos niños. Fíjate. De momento en España conocemos el caso de uno de nuestros príncipes.
Gracias, José Luis, un abrazo. Vamos a comer criadillas de tierra. ¿Te gustan las criadillas de tierra? No te preocupes, que Miriam ha cogido el recetario completo, Miriam Rodríguez de COPE Cáceres, para contárnoslos al resto de oyentes de COPE Extremadura. Hola Miriam, buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal?
Pues yo muy bien, deseando, ya sabes que me gusta mucho comer, y deseando, sí, que me des el recetario con las criadillas de tierra.
Bueno, el recetario, primero hay que ir a recogerlas, Paco, que no ya, es tarea fácil.
Eso no puedo encargar a alguien que vaya por ellas por mí.
Perfecto, porque además este fin de semana en Garrovillas, la Sociedad Micológica Extremeña ha preparado una jornada de convivencia, pero también de recogida y degustación de este producto, de las criadillas o turmas, precisamente en Garrovillas, porque allí las condiciones de la tierra son idóneas para que se dé este producto, que podemos decir que es un producto delicatessen, porque aunque es una seta,
sí,
es un producto que, bueno, precisamente ahora al inicio de la primavera es cuando está en su temporada de cría, digamos, en su proliferación, ¿vale? Se van a hacer, como te digo, este fin de semana, recogidas en Garrovillas. Para los expertos es muy sencillo, porque ellos ven un abultamiento de la tierra, una grieta, y enseguida saben que hay una criadilla. Para la gente que no lo sepa, ya saben que ahí tienen esos truquillos. Paco, a la hora de cocinar, ya sabes que se suelen cocinar con recetas muy simples, porque ellas ya sola tienen un montón de sabor. Revuelta con huevos, fritas con aceite y ajo y cebolla, o incluso en tortilla. Precisamente hoy hemos hablado con el alcalde de Garrovillas, que está muy contento porque la Sociedad Micológica haya elegido a Garrovillas de Alconetal para celebrar estas jornadas de recogidas de criadillas, donde también el espárrago triguero es otro de los productos delicatessen. Hablamos con él.
Sí, Garrovillas tiene, yo digo, en este sentido dos tradiciones, ¿no? Son los espárragos, el humilde espárrago triguero, que luego tanto decida en la cocina, y la criadilla. La criadilla, por sus especiales características, pues no está al acceso de cualquiera, se requieren unos ciertos conocimientos para encontrarla, que no es como, pero ambas cosas están muy asentadas en el municipio, se extraen muchas y lógicamente se colocan dentro del mercado para que pasen a la cadena alimentaria como una delicatessen que es, ¿no?
Yo sé que el kilo de criadillas está caro, Miriam, pero ya te podías estirar un poco, ¿no?
Bueno, pues entonces, o este sábado o este domingo me iré a agachar al campo con el saco.
Agachar al campo ha quedado raro eso, ¿eh? Agachar al campo.
Bueno, me voy al campo, me agacho y con el saco le doy para coger las criadillas para ti.
Miriam Rodríguez, un beso.
Adiós.
Cuatro histerias sobre microbios, ciencia, rigor y humor. En un apasionante y divertido viaje al mundo microbiano. Virus, bacterias, cambio climático, evolución y vacunas, todo junto. Y gracias a Ignacio López Goñi, divulgador científico y catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A las 8 de la tarde, en el ámbito cultural del Corte Inglés en Badajoz, vas a dar una charla muy apasionante sobre virus, bacterias, cambio climático, y esto en una época en la que cambiamos de estación, está todo el mundo resfriado, estamos todos deseando a ver qué nos vas a contar.
Pues mira, de lo que se trata es de acercar la ciencia a la ciudad, al pueblo, ¿no? Y vamos a contar historias sobre microbios, pero de una manera pues muy divulgativa, ¿no? Hablaremos de, pues, desde por qué explota una granja de vacas, cómo te puedes hacer un pincho microbiano o cómo funcionan las vacunas utilizando confetis, ¿no?
Ignacio, ¿por qué explotan las granjas de vacas?
Sí, sí, un tema apasionante. Todo esto nos va a dar pie para hablar de microbios, de microbiología, de ciencia, pero de una manera divertida, ¿no? Porque divertido no es lo contrario de serio, es lo contrario de aburrido. Claro. De manera que puedes contar cosas serias, pero bueno, de manera divertida, ese es el objetivo, ¿no?
¿Y quién puede acudir a las 8 de la tarde? ¿Hay un perfil de público?
Pues está abierto a todo el público. Es una charla que puede entender cualquier persona que tenga un mínimo de curiosidad. Es lo único que pido. Gente que sea curiosa, que tenga un mínimo de curiosidad y no hace falta tener conocimientos ni de ciencia ni de nada por el estilo. Así, con un poquito de curiosidad y que uno quiera oír cosas interesantes, pero también, bueno, pues pasar un rato agradable hablando de ciencia, pues seguro que será bienvenido.
Bueno, Ignacio, sin duda es más que recomendable a los oyentes de COPE Extremadura esta tarde a las 8 en el Corte Inglés en Badajoz. Ignacio lo conocemos también porque es autor del blog Microbio y El Rincón de Pasteur, es doctor en biología, catedrático de microbiología, y hoy que nadie se pierda en Badajoz esta charla a las 8, cuatro histerias sobre microbios, ciencia, rigor y humor. Me comprometo a llamarte, Ignacio, más adelante para hablar más detenidamente.
Muy bien, muchísimas gracias, os espero a todos. Muchas gracias.
Nos vamos a la redacción de COPE Mérida porque esta mañana se ha presentado en la capital extremeña Emeritae. ¿Qué es esto, Celia Lafuente? Buenas tardes.
Pues mira, es una asociación para el trastorno del espectro autista. Acaba de empezar, pero quiere mucha visibilidad. Y además se van a unir en el Día Mundial por el Autismo con esa campaña que van a hacer a nivel mundial que se llama Ilumínalo de Azul. Quieren que 200 edificios emblemáticos de España se iluminen de azul y en Mérida se va a iluminar el templo de Diana en la noche del 1 al 2 de abril, toda la noche de azul, pues bueno, pues para dar visibilidad a esta asociación y a estas personas que sufren algún trastorno del espectro autista. Nosotros hemos hablado con María García, la presidenta de esta asociación.
También decir que nosotros estaremos allí, nos gustaría, bueno, disfrutar del día, porque sería nuestro día y nuestro momento. Haremos fotografías, haremos un fotocall. Repartiremos globos azules, también estaremos allí por informar sobre la asociación.
Emeritea, que antes lo he dicho mal, ¿eh?
Emeritea, efectivamente. Además, hay que destacar, Paco, que a nivel mundial uno de cada 68 niños o personas tienen este tipo de enfermedad, ¿no? Alguno de sus derivados. Entonces, bueno, hay que darle visibilidad.
Sin duda, Emeritea, felicidades y todo el apoyo del mundo. Y lo que necesitéis, como casi todos los organismos, COPE Extremadura estará a vuestra disposición. Gracias, Celia.
Un beso, Paco.
Pues de esta manera llegamos al final de este programa de martes, 28 de marzo. Madre mía, ¿cómo se pasa el mes? Si es que el sábado es abril. En abril aguas mil. No, por favor, más no. Bueno, donde haga falta. Para que no se me enfaden los campesinos agricultores, ¿eh? Nos vemos mañana. Adiós.